Bueno, hermanos, estamos nuevamente reunidos para seguir estudiando la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo número 9. ¿Ya? Ahí estamos detenidos, ya iniciando una nueva temática, como lo decíamos la semana pasada, que tiene que ver con la elección específicamente de su pueblo terrenal con promesas terrenales. Conversábamos un poquito con el hermano ayer. Y decíamos que cuando se saca a Israel de la panorámica profética, hermanos, todo se vuelve difuso, se vuelve confuso. Por lo tanto, las profecías deben reinterpretarse o alegorizarse para que calcen y tengan coherencia. Pero debemos entender que las escrituras tienen esencialmente un valor literal, ¿ya? Las promesas de Dios para con Israel, y lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de este pasaje, con la ayuda del Señor, son literales. Él promete la restauración de este pueblo. Él promete la salvación de este pueblo de manera literal. Es un pueblo terrenal, es una nación. Y ese pueblo terrenal se llama Israel, un pueblo terrenal con promesas terrenales, ¿ya? Cuando eliminamos a este pueblo y comenzamos a mezclar las profecías o las promesas de Dios para este pueblo hacia la iglesia, debemos entender que la iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. Caemos en los errores que hoy día estamos escuchando por muchos medios, ¿cierto? La prosperidad, por ejemplo. Cuando el Señor le prometía multiplicar a este pueblo los viñedos, los olivares, ¿cierto? La majada de las ovejas, etcétera, prosperidad de todo tipo, eso está descrito, ¿no es cierto?, específicamente para un pueblo terrenal, que es el pueblo de Israel. Mencionábamos delante el tema del diezmo. ¿Dónde está la instrucción del diezmo? ¿Dónde está la instrucción y el mandamiento, el imperativo de apartar la décima parte de lo que producía, qué cosa? La tierra. Y no es cualquier tierra, hermanos, es la tierra santa. Es la tierra de Israel. Entonces, cuando eliminamos a Israel, todo se vuelve difuso. Por eso que Romanos 9 nos va a reordenar. Y vamos a descubrir, bueno, algún día llegaremos, ¿cierto? Romanos 9, 10 y 11, que Israel fue sujeto también. La Biblia dice que Romanos también, Pablo, recibió esta revelación de que a este pueblo se le dio o le concedió al Señor o permitió para este pueblo un espíritu de estupor. ¿Qué significa espíritu de estupor? Si traducimos esa palabra estupor, es literalmente estupidez. Es decir, están con la mente embotada. Ellos no pueden comprender. Ellos están endurecidos. ¿Y cuál es el propósito de endurecer a este pueblo? Que la salvación llegue también a quienes. A los gentiles. Por lo tanto, todo lo hace el Señor, lo hace como Él quiere. Su actuación muchas veces golpea nuestra razón. Nosotros debemos aceptar que las escrituras no siempre son entendibles por la razón, sino que se deben creer. La Biblia no se debe debatir, no se debe discutir, sino que se debe creer, ¿ya? Y eso es un principio básico para poder aceptar lo que el Señor nos enseña. Ahí tenemos muchas enseñanzas como la Trinidad. No se puede comprender la Trinidad, pero la creemos, ¿cierto? Muy bien, vamos a leer entonces capítulo 9 de Romanos, versículo 1. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Hasta ahí la lectura por el momento. Bueno, ya lo hemos dicho, vamos a repetir, ¿cierto? Y repasar algo. Debemos entender que él viene terminando un pasaje, un párrafo, podríamos llamarlo glorioso, ¿cierto? La salvación que el Señor nos ha dado, nos ha regalado, es una salvación gloriosa. Porque no se genera o no se produce o no se inicia en el plano temporal, en el plano terrenal. Él no nos escogió porque merecíamos ser escogidos. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿ya? Y de ahí comienza el plan de salvación gratuita, que es una salvación que se inicia en la eternidad pasada y que se proyecta hacia la eternidad futura, ¿ya? Entonces, a los que antes conoció, decía el apóstol Pablo, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos los llamó, ahí está en el plano terrenal, en el plano temporal, y a los que llamó, a estos justificó, ahí estamos nosotros en este minuto, pero a los que justificó también dice, a estos también glorificó, es decir, entramos nuevamente al plano eterno. Se da cuenta, es una proyección. Él nos vino a dar vida eterna, no nos vino a dar vida en abundancia y en prosperidad como hoy día se reclama en este mundo, ¿ya? Es vida eterna. Entonces, cuando Pablo menciona aquello, termina con las últimas preguntas: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá acusar? ¿Quién nos condenará si Él lo ha hecho todo? ¿Se da cuenta? Entonces, es gloriosa la salvación. Es un cántico a la seguridad eterna del creyente. Pero ahora viene el lamento que nos pasa a usted y a mí. Nosotros lo reflejamos en Pablo cuando nosotros salimos regocijados, ¿cierto? De saber que somos salvos por pura gracia. Y nos preguntamos, ¿por qué me escogió a mí? Porque esa es la pregunta que uno comienza a hacerse. Más allá de esa pregunta que hacíamos antes, ¿por qué Dios escoge a las personas? Y le pedíamos cuenta al Señor. Ahora vamos aprendiendo, por voluntad del Espíritu Santo, ¿cierto?, a la humildad que las Escrituras nos impregnan en nuestra vida, de decir, ¿por qué me escogió a mí? Si también tendría que haber sido condenado. Y cuando viene esa pregunta, uno mira la familia. Hermanos, hermanas, sobrinos, primos, en fin. Papá, mamá, puede ser también, que no están en esta elección, hasta el momento. Y viene el dolor. Y ahí Pablo introduce esto que es muy, muy interesante resaltarlo. Porque en los versículos anteriores, es decir, los versículos finales del capítulo 8, él está insistiendo de que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero ahora él dice, de una manera sincera, entrañable, con gran tristeza y continuo dolor del corazón, dice, versículo 3, porque yo deseara ser anatema, separado de Cristo, por amor a los que son mi familia, los israelitas. Es decir, por un lado hablaba de la seguridad eterna, y es cierto, pero por un lado también el amor que le constreñía a él era como decir, quizás mejor ser yo anatema, de manera que ellos sean salvos. Y eso estoy seguro que no lo decía de los labios hacia afuera, sino que era un verdadero clamor, un dolor, ¿ya? Y por eso que pone como testigo al Espíritu Santo. No es el Saulo de Tarso quien habla, sino que es la nueva creación en Cristo que dice aquello. Y aquí introduce a los parientes, ¿cierto? Y el versículo 4 declara a quiénes se refiere. ¿Cuál es el motivo de su angustia, de su tristeza y de su continuo dolor? Versículo 4 que dice que son israelita. En primera instancia tenemos que analizar un poquito a Pablo, ¿cierto? Y lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿se recuerda, hermano? Para saber quién es Pablo. Pablo era un judío. Y lo dijimos, no era un judío prosélito. ¿Qué significa prosélito? Alguien que no es de raza judía, pero que se hace judío. Por ejemplo, en el tiempo bíblico habían prosélitos. De hecho, el Señor criticaba a los fariseos, dice que caminaban largas distancias y cruzaban enormes distancias para ser un prosélito, ¿ya? Y más lo hacían merecedor del infierno, ¿ah? Que salvos, que hijos de Dios. Entonces, el prosélito se hace judío, sin serlo de raza. Pero Pablo no era un prosélito, era un judío de raza. Y estuvimos leyendo ahí en Filipenses capítulo 3 para entender un poquito, porque aquí hay un resumen de su vida, de su vida antes de conocer a Cristo y su vida después de su conversión. Entonces vemos en Filipenses capítulo 3 verso 1 lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, ojo, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muy bien. Bueno, el apóstol Pablo, ya lo dijimos, está escribiendo desde la cárcel, ¿ya? Curiosamente, en esta epístola la palabra que se repite es gozo, ¿ya? Él no está en un hotel 5 estrellas, en una habitación cómoda, climatizada, en un escritorio limpiecito. No, él está en una cárcel y está escribiendo con gozo. Es increíble, pero él está escribiendo con gozo. Siempre a sus hermanos de Filipos le escribe con gozo. Y lo otro que quiero resaltar del versículo 1 es que dice: para mí no es molesto el escribiros las mismas cosas, ¿ya? Nosotros debemos entender que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿ya? La iglesia de Cristo pasará todo su peregrinaje hablando y repitiendo las mismas cosas. El problema es que nosotros no queremos hablar lo mismo, queremos innovar. Somos amadores de lo nuevo, ¿cierto? Y nosotros debemos entender que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ya fue dicho es lo que se dirá. Lo que ya fue hecho es lo que se hará. Entonces tenemos que conformarnos a las sanas palabras de la palabra de Dios, valga la redundancia, porque el que no se conforma a esto, como dice Pablo a Timoteo, nada sabe, delira sobre cuestiones necias. Entonces, el repetir, hermanos, el repasar, nunca debe ser una queja, ni para el que enseña, ni para el discípulo. Debemos todos, hermanos, tener la disposición a escuchar las mismas cosas. Pablo y Pedro también lo decía: yo me preocuparé de que después de mi partida se les repitan o se les digan y se les enseñen las mismas cosas. Eso es lo que está diciendo. Ahora, respecto a qué es esta repetición, esta insistencia de Pablo, es que siempre hay peligro a la iglesia, hermano. Por eso que es importante el estudio expositivo, es decir, versículo por versículo, porque no podemos saltarnos esto y nos sirve de exhortación, nos sirve de advertencia. ¿De qué está preocupado Pablo? ¿Por qué él advierte una y otra vez decir las mismas cosas, cierto? Porque habla el versículo 2 de los perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo, refiriéndose exclusivamente, ¿sabe a quiénes? A los judaizantes. Habían enemigos acérrimos de la iglesia de Cristo en el tiempo del Señor Jesús y del ministerio apostólico, que eran los judíos, ¿no es cierto?, que penetraban en las iglesias y que desarticulaban las iglesias, por eso habla de mutiladores, pretendiendo nuevamente restablecer las obras, ¿cierto?, las demandas de la ley por sobre la gracia de Dios. Entonces este legalismo de los fariseos, este legalismo de los judaizantes siempre estaba amenazando a la iglesia. Y Pablo desde la cárcel estaba preocupado por las iglesias, en este caso los filipenses, y le dice: guardaos, es decir, vigilen. ¿De quiénes? ¿Vigilar qué cosa? Que no entren los perros adentro. Porque los perros, ¿qué es lo que hacían? Los perros mutilaban, cuando tomaban un cuerpo los desmembraban. Es decir, los judaizantes desarticulaban la iglesia. Y nosotros como creyentes debemos guardarnos de aquello. De los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Y está introduciendo de dónde proviene él. Por ejemplo, el versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo llegó a entender. Pablo, como judío, era circuncidado, pero él mismo dijo: ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino que la nueva creación en Cristo. Y lo dijo un judío legítimo y verdadero, ya no un prosélito. Vuelvo a insistir en eso. Entonces él dice: nosotros somos la circuncisión. Lo comentábamos la semana pasada, la circuncisión, y lo vamos a tener que ver cuando veamos el tema de los pactos, que ya viene más adelante. Era la marca, era la seña, por decir así, la señal que Dios estableció en el cuerpo físico de un pueblo terrenal. Es decir, mediante la circuncisión, el cortar el prepucio del varón, ese varón, ¿no es cierto?, ya quedaba distinguido del resto de las naciones. Pablo era circuncidado, pero para él la circuncisión no valía nada, sino la nueva creación en Cristo. ¿Se da cuenta? Y aquí comienza el apóstol Pablo a decir quién es él. Por ejemplo, dice el versículo 4, perdón, al final del versículo 3 dice: nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne. Porque la carne para nada aprovecha, hermanos. La carne va a quedar en el sepulcro y ahí se va a quedar para siempre. Pero lo que va a prevalecer, lo que va a trascender hacia la eternidad, es el espíritu, es el alma, es el ser espiritual que pronto, después que uno parte, si es que el Señor nos llama a su presencia, será unido a un nuevo cuerpo en el día de la resurrección. Y si no vemos muerte, porque creemos que no vamos a ver muerte, ¿cierto? Porque así tenemos que vivir. Los que estamos aquí no moriremos, ¿cierto? ¿Cuántos creemos que no vamos a morir? Los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que ya murieron en Cristo. Y ahí seremos también transformados, ¿eh?, en un cuerpo glorificado. Así que no tenemos ninguna confianza en la carne. La carne para poco aprovecha, o para nada aprovecha, porque está viciada, ¿cierto? Aunque andamos en la carne, decía Pablo, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, Pablo dice en el versículo 4, ahora sí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, comienza a dar su parecer respecto a los que se gloriaban en la carne, en su linaje, en que eran israelitas, en que eran judíos. ¿Se fija? Y Pablo dice, si yo quisiera gloriarme, yo tengo de qué gloriarme. Versículo 4, segunda parte. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y las razones las da a continuación, versículo 5. Circuncidado al octavo día. Es lo que hablaba. Él fue circuncidado al octavo día como el Señor mandó a Abraham, ¿ya? Y después se legisló en el tiempo de Moisés. Muy bien. ¿Ya? El Señor entrega esta marca, esta muestra de santificación corporal, ¿ya? Primeramente Abraham. Entonces, él como buen judío fue circuncidado al octavo día del linaje de Israel, es decir, de raza judía, de raza de Israel, ¿ya? Él venía, ¿no es cierto?, de la raza, ¿no es cierto?, de la casta, del linaje del pueblo de Israel, ¿ya? Era un judío. De la tribu de Benjamín, ¿cierto? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, Pablo, el anterior, Saulo de Tarso, no era un judío cualquiera, sino que era fariseo. Y para ser fariseo se tenía que tener ciertos requisitos. Ellos se jactaban, ¿no es cierto?, de alguna manera de su posición como religioso, hermano. Se dice que Pablo era miembro del Sanedrín. Por eso se piensa que Pablo tendría que haber sido casado y después enviudó. Esa es una de las posiciones. La Biblia no lo enseña, pero la historia lo declara como posibilidad, porque para ser miembro del Sanedrín debía ser casado, ¿ya? Más allá de lo que podamos especular, él era un fariseo. Y los fariseos eran, ¿no es cierto?, la línea más dura del judaísmo. Nosotros vemos a los fariseos cuestionando de una manera brutal en contra del ministerio de Cristo y posteriormente el ministerio de los apóstoles. Entonces, Pablo tenía propiedad para hablar de esto, ¿cierto? Él conocía con conocimiento de causa lo que eran los fariseos, cómo pensaban, cómo actuaban y cómo procedían en cuanto al avance de la iglesia. A él nunca se le olvidó lo que ocurrió en su vida pasada. Nosotros vemos el libro de los Hechos y él cuenta su testimonio más adelante, lo cuenta una y otra vez, que él consintió en la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, llamado Esteban, ¿cierto? Porque ellos pusieron también las ropas de Esteban a las plantas de Saulo de Tarso. Era temible Saulo de Tarso. Y en el capítulo 9 de Hechos vemos a Saulo de Tarso viajando, ¿no es cierto?, hacia Damasco para asolar a la iglesia, para perseguirla, para matar cristianos. Era un asesino. Pero el Señor tuvo misericordia de él y salió a su encuentro. Su conversión es tan ilustrativa porque hacíamos nosotros como caballo loco, hacer nuestra propia voluntad y quizás sirviendo a Dios. ¿Cuántos de nosotros teníamos religión o una filosofía? Y pensábamos que servíamos a Dios y pensábamos que nuestro camino era camino recto, pero su fin era camino de muerte. ¿Y por qué digo que es ilustrativo? Porque el Señor se interpone ahí, en su camino lo frena, tanto que lo botó al suelo, ¿cierto? Así fue nuestra conversión, hermanos. Nosotros no buscábamos a Dios. Él salió a nuestro encuentro, Él nos frenó y nos convirtió, es decir, nos giró en 180 grados, que es un giro total. Íbamos mirando en una dirección y ahora vamos mirando en la dirección opuesta. Es como que nos diéramos una media vuelta. Entonces, este Saulo de Tarso era fariseo y el Señor lo convierte para la gloria de Dios de una manera increíble. Incluso dice ahí en el libro Los Hechos que después confundía a los judíos porque, ¿cómo si este el que perseguía a la iglesia? Y miren, ahora anda predicando a Cristo. ¿No le ha pasado a usted? ¿Ya? Y la gente dice, este se volvió canuto, ¿ya? Hacía esto y esto otro, y ahora miren cómo está. No dice garabatos, no toma, no fuma, cambió su vestimenta, se cortó el pelo, no sé. Cambio, porque los cambios tienen que venir, por mano. No puede seguir viviendo la persona como era antes. Ese evangelio aguachento que vive como quieras, total lo que importa es tu corazón, es un evangelio falso. Hay cambios, cierto. La santificación es progresiva, no es automática, no es instantánea, pero hay cambios, se va cambiando, ¿ya? ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Versículo 6, en cuanto a celo, ya lo mencionamos, perseguidor de la iglesia, es decir, para el fariseo era un orgullo perseguir la iglesia, ¿ya? Celoso de las cosas, por decir así, santas de su religión. Por eso que muchas veces lo hemos dicho, y yo creo que usted ha tenido esta experiencia. Es mucho más difícil predicarle a un religioso que a una persona que no tiene ningún tipo de interés religioso. No sé si ha sido su experiencia, pero el religioso tiene una barrera terrible, hermano, que hay que sobrepasar con la palabra de Dios, con mansedumbre, ciertamente, que es la justicia propia. El religioso se cree bueno, el religioso se cree justo, el religioso se cree merecedor de la gloria, ¿ya? Entonces, Pablo se sentía glorioso o de alguna manera honroso de presentarse como celoso, persiguiendo, destruyendo la iglesia de Cristo. El camino que le llamaban en ese tiempo, este camino, esta secta de los nazarenos, le llamaban así, despectivamente. Entonces dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, ni más ni menos que perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, miren lo que dice, irreprensible. Es decir, el apóstol Pablo no solamente era judío de la tribu de Benjamín hebreo, sino que era un hombre irreprensible. ¿Cuántas personas usted ha conocido en la vida que son religiosos? Ponga usted la religión que sea, testigo de Jehová, mormón, adventista, etcétera, que usted hasta lo que ve son personas irreprensibles. Es increíble, hermano. Pero no son salvas. Y eso es el cuidado que tenemos que tener respecto al verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio no es un mensaje de buena crianza, hermano. Hoy día solamente se moraliza la iglesia. Cierto, el evangelio lleva consigo la moral, las buenas costumbres, el estilo de vida, por supuesto, pero no es solo eso el evangelio. No sé si me explico. Una persona puede ser moralmente correcta, pero no ama al Señor, no ama su palabra. No tiene sensibilidad al pecado. Estamos hablando del pecado propio. Entonces, el apóstol Pablo presenta el arquetipo, el prototipo de un religioso irreprensible. Y aquí lo dice él, versículo número 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, era su gloria. Yo soy judío verdadero, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. No soy prosélito, soy verdadero. Era ganancia para él, era su gloria. Pero cuántas cosas eran para él gloria, ¿no es cierto? O honra a su nombre. Dice, las he estimado como pérdida. Y note aquí, por amor de Cristo. ¿Ya? Esto es muy importante, hermanos, porque esta palabra de, esta preposición de, si nosotros la reemplazamos por una a Cristo, cambia todo el sentido de la frase. ¿Qué pasa si nosotros decimos, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor a Cristo? ¿Quién se lleva la gloria? El hombre, ¿cierto? Pero ¿a quién le atribuye la gloria? A Dios. Le atribuye la gloria a Cristo. Nosotros estamos aquí, hermanos, por amor de Cristo. Nosotros vamos a ser salvos por amor de Cristo. Lo dice Juan, ¿cierto? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Cierto? ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Miren lo que dice acá, nuevamente vamos a aplicar esta gramática. Por amor del cual, no por amor al cual, no, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué cosa? Todo lo anterior. ¿De qué me sirve ser judío? ¿De qué me sirve ser circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley fariseo, etcétera, etcétera? ¿De qué me sirve? Lo he estimado como pérdida. Lo he perdido todo. ¿De qué me sirven los pergaminos, los aplausos, los créditos? Así tenemos que pensar, hermanos. Así tenemos que pedirle al Señor en oración que nuestra gloria sea Cristo. De manera que el que se gloría, gloríese en el Señor. Y como dice Pablo y termina esta parte, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo hemos dicho, esta palabra está suavizada en la Reina Valera de 1960, porque esta palabra en el griego es estiércol, literalmente es estiércol, y usted sabe lo que es estiércol. ¿Quiere que lo diga en chileno? Al término de la reunión se lo voy a decir, ¿ya? Cuando paremos la grabación. Basura, algo que tiene que ser mandado al basurero, al muladar, ¿ya? Hermanos, Pablo no lo decía de la boca para afuera. Todo lo que era, toda su gloria, no valía nada. Era basura. Hoy día estamos en tiempos que se está exaltando al hombre. Lo decíamos, la profecía se cumple, hermano. Entendamos los tiempos que estamos viviendo. Pablo advirtió a Timoteo, debes saber esto, los postreros tiempos serán tiempos peligrosos. Yo desafío, hermano, y nosotros tenemos que hacer este ejercicio. A cualquiera que nos diga, muéstreme un pasaje de las profecías bíblicas de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles que hable de avivamiento. No hay ninguna, no hay absolutamente ninguna. ¿Y por qué toda la iglesia, la gran mayoría, 6.000, 10.000 personas hablan de un avivamiento que no existe? Y curiosamente, un avivamiento que nunca llega. Yo vengo escuchándolo de más de 20 años, hermano. Que el avivamiento, que Chile para Cristo, que América para Cristo. Y no, y el avivamiento que pasó en Europa. ¿Qué avivamiento, hermano? Vaya a Europa, no hay iglesias cristianas y las que hay están todas en apostasía. ¿Y cómo el avivamiento que pasó en Estados Unidos? Vaya en Estados Unidos. La corrupción, la matanza, la sociedad deteriorándose espiritual, moralmente. ¿Dónde está el avivamiento? Como decía Condorito, exijo una explicación, ¿ya? Así que los pregoneros del avivamiento tienen que dar explicaciones porque no hay tal avivamiento. El apóstol Pablo presenta las escrituras tal cual le fueron reveladas. Él dice ahí en Gálatas 1, yo no recibí el evangelio de ningún hombrecito, ningún hombre, sino que directamente del Señor Jesucristo. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que saber esto. Los tiempos finales serán peligrosos, serán difíciles, porque vendrá hombres amadores de sí mismos. Y eso se está cumpliendo. Narcisistas, autocontemplativos. Hablan sus frases, las ponen en cuadros, ¿cierto? Quieren que todos los miren como grandes héroes de la fe, grandes paladines del evangelio. Así está viviendo el hombre ahora. Y estoy refiriéndome a la iglesia. porque ya el mundo obviamente es peor, ¿cierto? Pero en la iglesia está ocurriendo esta misma tónica. Hoy día importa más la opinión de un hombre que lo que dice la palabra de Dios. Son los mismos predicadores que llegan a decir esta insolencia. Tú no puedes ir solamente con la Biblia. Tienes que ir con filosofía, tienes que ir a aprender de sociología, de antropología. ¿Pero de qué estamos hablando, hermano? Pablo dice algo muy claro que nos debe servir de regla para nosotros. Todo lo demás es basura, es estiércol. Aquí lo dice. Yo lo tengo por basura. ¿Qué cosa? Su intelecto, sus pergaminos, sus diplomas, todo lo tiene por basura. Y esto lo dice confrontando a aquellos malos obreros, capítulo 3, verso 2, que eran perros, es decir, entraban para destruir, malos obreros y mutiladores del cuerpo, que eran judaizantes, que confiaban en la carne, confiaban en su conocimiento, en su filosofía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, este capítulo 3 nos permite ver que Pablo era legítimamente judío, para comprender, volvamos a Romanos, capítulo 9, de que él hablaba legítimamente de sus hermanos en la carne, que eran israelitas, ¿ya? Romanos capítulo 9, verso número 4. Pablo señala quiénes son el motivo de su tristeza, continuo dolor en su corazón, los israelitas, ¿ya? E introduce acá el tema de la elección de Israel. Eso es lo que estamos ahora desarrollando con la ayuda del Señor. Versículo 4, de los cuales, de los israelitas, ¿cierto? Son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Hasta ahí vamos a leer en el día de hoy. Bueno, debemos entender en primer lugar qué significa esto de la adopción, ¿ya? Nosotros debemos entender que estos dos pueblos que aparecen en las Escrituras tienen el mismo trato, ¿ya? Por ejemplo, podríamos nosotros hacer un ejercicio de poner dos grupos, ¿cierto? Podríamos hacerlo en la pizarra, dos grupos que simbolizan estos dos pueblos. Lo hemos dicho, uno terrenal con promesas terrenales y otro espiritual con promesas celestiales. Mire, vamos a ver en primer lugar un pueblo terrenal con promesas terrenales. Vamos a Deuteronomio, por favor, hermanos. Vamos a observar un pasaje de Deuteronomio, capítulo número 7, verso 12, en adelante. Deuteronomio capítulo 7, verso 12. Dice así: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ya vamos a meternos en eso de los pactos, hermano. Tenemos que tener paciencia. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Hasta ahí la lectura por el momento. Bueno, ¿a qué pueblo se refiere? A Israel, ¿ya? Aquí es donde nosotros debemos entender cómo leer las Escrituras, hermano. ¿Qué pasa si yo les digo, estas promesas son para nosotros? Porque aquí está incluida la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué pasa si esto lo enseño y lo enseñamos? Y por eso que quería comentar esto. Y le decimos, usted debe entender que no es voluntad de Dios que usted esté enfermo. Porque un creyente no puede enfermarse. Joana la que acaba de partir el día de hoy, nosotros nos enteramos el año pasado que ella estaba gravemente enferma, ¿se acuerda? Y oramos fervientemente, oramos aquí, allá en Chicureo, los hermanos, privadamente. Y la información que nosotros recibimos, que ella había sido sanada y que los médicos estaban asombrados y que habían decretado sanidad y que la iglesia remolineaban y etcétera, y viviendo una falacia, un sofisma, una mentira. Nosotros debemos entender, hermanos, que no siempre es voluntad de Dios que nosotros estemos sanos. Pablo enfermó, Trófimo enfermó, Epafrodito estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia, dice. Hermano, la prosperidad en todo tipo, sea económica, sentimental, de salud, no es una promesa para nosotros, para este tiempo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios capítulo 12, tres veces he rogado al Señor que me lo quite. Era una enfermedad que él tenía. Y esto de tres veces habla de insistencia. Señor, sácame esta enfermedad. Señor, sácame esta enfermedad. Y él le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, el Señor lo quería ahí, frágil, débil, reconociendo que sin él nada valía. Y por eso que Pablo dejó estas tremendas enseñanzas. Quería citar eso y venía con esta perspectiva, hermano. ¿Qué explicación dan estos señores que predican en esta iglesia? ¿Qué explicación le van a dar a la familia? El Señor la sanó, se llevó la maldición de la enfermedad y ahora la están velando. Mentira, tras mentira. ¿Se da cuenta? Nosotros no estamos para predicar mentira. Debemos predicar lo que la palabra de Dios enseña. Vuelvo al texto. Aquí le está hablando a un pueblo específico. Por ejemplo, mire lo que dice versículo 12. Habla de decretos. Por haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Qué padres, hermanos? ¿Qué padres? ¿Mi papá? ¿El papá de mi papá? ¿Mi abuelo? ¿Mi tatarabuelo? No. Y en muchos pasajes, hermano, es Abraham, Isaac y Jacob. Es el pueblo de Israel, hermanos. La tierra es la tierra santa. Imagínense, usted le enseña esto a la iglesia y en 10 minutos van a estar todos diciendo aleluya. Porque Él te amará, te bendecirá, te multiplicará. Fíjense una cosa sintomática, hermanos, como ejercicio. Todos los que pregonan, primero, el reino aquí y ahora, el dominionismo que se llama, ¿ya? O la prosperidad, la sanidad, etcétera, etcétera, tienen que solamente predicar del Antiguo Testamento. Por supuesto. Usted ha visto predicar a estos facinerosos y sinvergüenza 2 Corintios 12, cuando dice Pablo, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo van a predicar eso? Tú eres un gigante. El Señor te puso por cabeza, no por cola. Tú eres un león. Saca a los gigantes que hay ahí. Falsa doctrina, hermano. ¿Por qué quería hacer este paréntesis? Porque aquí le está hablando un pueblo terrenal con promesas terrenales. Fíjese, hermano, que aquí le promete prosperidad. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas. ¿Sabe usted que Israel? A ver, yo he conversado con antisemitas, con personas que odian a Israel. O sea, le hablan de un judío y le sale un vómito de virus, una palabra virulenta en contra de este pueblo. Y usted le dice, ¿por qué razón Israel estornuda y todas las potencias ahí están preocupadas? ¿Qué pasa con ese pueblo tan pequeñito? ¿Por qué no es aplastado, no es destruido? ¿Por qué no lo han expropiado de una vez y para siempre? Como han querido por todos los tiempos hacerlo. ¿Por qué los turcos no lo avasallaron con el pueblo de Israel? Los turcos, acuérdense, 400 años tuvieron dominio de la tierra. Ahí estuvieron los turcos. ¿Y por qué no destruyeron a este pueblo? Y ahí está el pueblo. ¿Sabe? Voy a terminar porque se fue el tiempo, pero quiero comentar esto. Hermanos, cuando Israel enarbola nuevamente después de siglos su bandera, su emblema, el 15 de mayo de 1948, ciertamente no estaba Agustín ahí, porque si hubiese estado Agustín, hubiese dicho, estoy completamente equivocado. Es el problema de Agustín y de todos los que siguen la enseñanza agustina. Cuando enarbola la bandera de Israel el 15 de mayo de 1948, Israel era un desierto. Y en pocas décadas, una potencia, hermano. Yo tengo datos, documentos, donde se dice claramente con evidencia de que es una nación que puede autoabastecerse sin necesidad de ayuda de nadie, hermano. Las mejores frutas, las mejores hortalizas, las mejores vacas. Hermano, se cumple la palabra. ¿Sabe que los racimos de Israel se los tienen que llevar literalmente entre dos personas? Cruzan un palo, el racimo es así, gigante. ¿A dónde va a haber un racimo de esa naturaleza? Los mejores científicos, las mejores fuerzas armadas, en fin, los médicos, etc. Es un pueblo cuyas promesas se han cumplido a través de los siglos. Es el pueblo de Dios. Y ojo, porque todo el que lo bendijere, yo le bendeciré. Y el que lo maldijere, yo le maldeciré. Recuerdo mucho esta frase célebre de este Chávez, Hugo Chávez, cuando antes de enfermarse dijo, yo maldigo a Israel de las vísceras, de mis entrañas maldigo a este pueblo. Y miren cómo murió, hermano. No, si esto no es chacota. Israel es el pueblo de Dios y la mano de Dios, y como lo decía el versículo ahí del capítulo 7 de Deuteronomio, dice la escritura, que él mantiene el pacto que juró a sus padres, ¿ya? Él, por amor a su juramento, mantiene vigente hasta el día de hoy el amor y la misericordia para este pueblo escogido, terrenal, con promesas terrenales. Que el Señor bendiga su palabra. Hermano Faru,